Bueno, este capítulo va dedicado a la soledad, porque la soledad es la única compañía que nunca nos va a abandonar. Irónico.
Eso es solo vulgaridades.
Güey, filosofía pura.
Este man solo habla de sexo.
Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
Bueno, gente, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas. ¿Cómo están? Qué rico verlos por acá. Como pueden ver, hoy estoy solito acá frente a ustedes. Si es la primera vez que usted entra al podcast, usualmente estoy acompañado de mi co-host, Pau. A veces tenemos invitados. Hoy el invitado especial es la voz en mi cabeza. Así que estamos, la voz en mi cabeza, las siete voces en mi cabeza. Estoy yo y están ustedes escuchando esta conversación clandestina. Qué bonito que llegaron acá. Les recuerdo que esto no es un lugar donde vengamos a hablar de las cosas bonitas. Aquí no venimos a hablar de los triunfos. Si usted tiene medallitas en el cuarto, si usted es el que tiene trofeos, si usted le tomaron fotos a sus papás cuando era chiquito por participar en el partido de fútbol del colegio donde no había perdedor, sino que todos ganaban. Acá no vamos a hablar de eso. Acá vamos a hablar de los fracasos, las caídas, las cicatrices que coleccionamos en el camino. Porque si usted se queda pensando bien cuando usted está sentado así entre amigos, las mejores historias, ay no papá, las mejores historias no son las de me compré mi Ferrari, me promovieron en el trabajo. Uno de esas historias como que las aplaude y dice, oiga, qué chévere, qué bien por usted. Pero cuando la gente se abre y nos comparte lo que les duele, abren su pecho, muestran la llaga y son capaces de contarnos con una cicatriz en ellos lo que les sucedió, son vulnerables y comparten esta historia, se da cuenta uno que el real álbum de Panini que debe uno llenar en la vida es el álbum del fracaso, porque el fracaso son los intentos de ponernos a nosotros mismos a prueba, de llegar al otro nivel en lo que sea, así sea cagándola con estilo. Entonces pues las cicatrices son realmente las historias más chéveres que uno guarda. Ese es el álbum que uno debería coleccionar, el álbum de los fracasos. Entonces pues estamos acá, Conversaciones Clandestinas, un espacio seguro donde se vale reír de lo que nos duele. Entonces lo que usted le está doliendo ahorita, eso es lo interesante, de eso se trata la comedia, ¿no? Yo soy comediante, la comedia se trata de permitirse sanar el mierdero que se lo llevó a uno el hueco, y una vez uno logra medio salir de ese hueco, uno ya puede mirar hacia atrás y reírse y decir, puta, me dolió, pero acá sigo. Entonces la idea es esa, la idea es crear un espacio acá donde nos demos el permiso de mirar ese monstruo que se llama dolor, dificultad, obstáculo, mirarlo a los ojos y decir, hoy me dueles, pero mañana me reiré de ti, perro. Entonces, pues ya llegaron acá, gente, los invito a que, pues hoy, vea, usted está escuchando esto gratis, ¿sí o no? Esto, usted, mejor dicho, le puso play y no tuvo nada más que hacer. Nosotros no ganamos plata por esto, solamente nos desahogamos, es una terapia, una autoterapia, donde ustedes hacen terapia. O sea, esto es una terapia mutua. Y la idea es que ustedes nos ayuden a crecer este podcast, este espacio donde normalizamos un poco el fracaso, donde normalizamos el hecho de que las caídas hay que esconderlas. No, uno tiene que caerse y en vez de pararse rápido como lo hace uno se cae y se demora más cayendo que poniéndose de pie para que nadie se dé cuenta que uno se cayó. No, ni mierda, eso hay que cambiarlo. Uno se cae y uno tiene que quedarse en el piso y decir, mierda, me caí. A ver, ¿por qué me caí? ¿Quién me tumbó o qué estupidez cometí para terminar acá con el culo roto? Bueno, no, si termina con el culo roto, es seguramente había alcohol de por medio, amigos, y una cosa llevó a otra. Entonces, no, hay que permitirnos que las caídas, hay que permitirnos el dolor, hay que caerse y hay que aceptar la caída, hay que abrazarla, hay que mirarla y decir, ¿cómo doliste? Pero ¿por qué? ¿Qué nos llevó acá? Y y esa es la idea de este podcast. Así que usted, ayúdenos a crecer esta familia, este movimiento, compartiendo. ¿Usted qué está haciendo en este momento? En este momento, usted podría, mientras está escuchando el podcast, tomar un screenshot. Usted podría escribirle a alguien, copiar el link, mandárselo a un amigo, un enemigo, un conocido, alguien que le sirva el tema que se va a tocar en el día. También, de una vez, usted no está escuchando, vea, el podcast no se va a ir a ningún lado. Usted lo sigue escuchando y aprovecha. Si está en YouTube, se suscribe, nos deja un comentario. Vea, un comentario nos ayuda un montón. Y si está en Spotify, sus 5 estrellitas, o sea, si usted califica el podcast con 5 estrellitas, nos ayuda un montón. Ahora sí, estamos acá, ustedes y yo, en este momento que ustedes están escuchando, pero en este momento que estoy yo grabando, estoy yo con yo. Y oiga, qué difícil es esto. Acá donde me ven, estoy sentado frente al computador diciendo, qué pendejo me veo hablando solo en la casa. Mi perro está en el sofá mirándome como, ¿por qué me tocó este dueño? Es tu mano, está en las drogas. No, Teo, no estoy en las drogas. Estoy haciendo un acto por el mundo y es cambiar vidas a través de este podcast. Uf, puta, esto ya se volvió una prédica. Ya esto es, ustedes son mis discípulos, así que discípulos, dejen su diezmo en mi cuenta bancaria. Hoy vamos a tocar un tema que es, para mí en lo personal, es bien complicado porque ha definido mucho mi vida. Y me cuesta aceptarlo, me cuesta decirlo, me cuesta decir que ha definido, porque cuando digo que definió muchas cosas de mi vida, es como que tiene mucho poder, le he dado mucho poder a este tema, le he dado mucho poder a este problema. Entonces, si usted está escuchando esto y se siente identificado, increíble. Y si no se siente identificado, usted es un perro, hijo de... No, mentira, no se vale. Acá hay gente que no tiene que vivir todas las caídas y todos los dolores, pero hoy vamos a hablar de la procrastinación. Es un tema, como les digo, complicado. Uno es una palabra que uno suelta a la ligera. No, es que procrastino. No, es que ese man es un procrastinador. No, es que yo soy procrastino. Pero algunas se han sentado a entender qué putas es la procrastinación, el poder que le damos, el por qué se lo damos y las consecuencias de procrastinar. Puta, es muy, muy fuerte. Entonces empecemos por entender, acá siempre en el podcast, si usted ya nos ha escuchado antes, sabe que antes de arrancar tema, pues hay que entender la palabra, el de dónde nace, la etimología, el por qué, de dónde parte nuestro lenguaje, ¿ok? Entonces, pues acá ahí tenemos un equipo de 50 personas que ustedes nunca han visto ni nunca verán, que no solamente están en mi cabeza, no, son los minions que hacen que esto sea posible, que puede que sean reales, puede que sean duendes que solamente veo yo, pero son ellos los que yo culpo cuando digo algo ignorante o algo fuera de lugar, son ellos, la información no es mía, son ellos. Así que esta información que les voy a compartir es de los minions. Entonces, ¿qué es procrastinar? Empecemos con la definición más básica. Esta es del diccionario de Wikipedia, lo más simple. Procrastinar es aplazar una obligación o un trabajo, punto. Bien, o sea, básicamente el concepto es voy a aplazar, ¿sí o no? Pero acá les viene una segunda definición que de repente va un poquito más allá. Entonces, procrastinar consiste en posponer deliberadamente, esa palabra, pues, resáltenla porque creo que es muy importante entender que nosotros deliberadamente, o sea, nosotros somos los estúpidos que estamos nosotros mismos diciéndonos a nosotros mismos, no hagas eso. ¿Para qué hacer hoy lo que puedes hacer mañana? Y mañana te lo vas a repetir. Entonces, procrastinar consiste en posponer deliberadamente tareas importantes pendientes a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo, entre paréntesis, se tiene el tiempo y la ocasión, punto. Puede afectar acciones, conductas y la toma de decisiones. Entonces, ahí empieza uno a ver el impacto tan bravo que tiene la procrastinación. O sea, vea esto. Usted que está escuchando esto, véalo. Si ve el aire, como que estoy totalmente desfasado. ¿Está escuchando esto? Vea esto. O sea, y si está viendo esto, escuche esto. Vean, la procrastinación afecta nuestras acciones, nuestra conducta y nuestra toma de decisiones. O sea, lo que yo le estaba diciendo ahorita, a mí me cuesta entender que el hecho de ser procrastinador jode más mi vida de lo que yo me alcanzaba a imaginar. O sea, haciendo el ejercicio de este podcast, tuve un cachetadón de verdad, así un momento de epifanía donde dije, le he dado mucho poder a este monstruo, marica, mucho. Acá hay otra definición del diccionario que más me gusta, el diccionario del diablo. Es un diccionario que existe de verdad, si usted lo busca. El autor se llama Ambrose, no sé qué cosas, y es un diccionario de sátira. O sea, pura sarcasmo, ironía y verdades, ¿no? Ataca desde el humor la verdad. Por eso duele tanto. Entonces vean el diccionario del diablo lo que dice de la procrastinación. Es, dos puntos, el único superpoder que todos los seres humanos comparten pero niegan. Sí, estoy de acuerdo, porque todos los seres humanos procrastinamos en algo. Siempre hay un monstruo que no somos capaces de enfrentar y uno dice, no, mañana lo enfrento, no, y mañana uno dice, no, pasado mañana, pero cada vez el monstruo se va, es la mierda, entre uno más procrastina, más aplaza eso, más grande se vuelve el monstruo y además empiezan a llegar otras cosas que si uno no las procrastina también, entonces ahora no solamente es un monstruo que está creciendo, son los bebecitos, está engendrando los gremlins alrededor suyo y pues termina siendo una bola de nieve que lo arrolla uno y se lo lleva. ¿Bien? Entonces este es el concepto. Vea, procrastinar viene del griego proctos, que significa no quiero hacer ni mierda. Esos griegos, ese diccionario de los griegos sí está muy vulgar. No quiero hacer ni mierda, porque esos griegos no hacían ni mierda, por eso había tanto arte y tantas esculturas, porque yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero para poder crear arte tiene que haber procrastinación, tiene que haber ocio. Yo sé que muchos van a ir en contra de esto, pero la verdad es que sí. Y si usted está en desacuerdo, cagada, porque está escuchándome a mí y yo no lo estoy escuchando a usted. Pero deje su comentario, puede dejar ahí su comentario diciendo, usted es un ignorante, Juan, usted es un ignorante porque proctos no significa no quiero hacer ni mierda. Vean, hay algo muy interesante que encontré haciendo la investigación de la procrastinación, es que hay varios dialectos, por ejemplo, en Asia, dentro de varias culturas, hay dialectos donde no existe una traducción de la palabra procrastinación. Porque no existe la posibilidad de que usted no haga lo que se le fue asignado. O sea, de hecho, hay un par de culturas donde usted se atreve, usted se llega, mejor dicho, se le llega a cruzar por la cabeza no hacer sus tareas, vea usted, deshonra a su nombre, deshonra a su apellido, su familia, su casta. O sea, básicamente ustedes se imaginan, su mamá lo manda a lavar los platos, usted no lava los platos, o se demora un poquito y chao herencia. Se cagó en la herencia usted. Chao, mejor dicho, vea, no hay nada que hacer. Usted deja de ser parte de esta familia. Todo por la pereza, me dice. Vaya al supermercado por huevos. Se demora mucho, chao, se me va de la familia. Usted es una deshonra. No es capaz ni comprar huevos. Mejor dicho, no tiene huevos ni para comprar huevos. Así de al extremo hay culturas donde no cabe la posibilidad de que usted no haga lo que se le fue asignado o de lo que usted se propuso. Yo creo que, y esto ya es a manera personal, creo que la procrastinación es un mal muy, muy, muy feo de padecer. Y lo digo porque lo vivo y no se siente tan chévere. Una vez uno hace el análisis hacia uno mismo, no se siente tan bien. Como que... Y no sé si les pasa, pero a mí me pasa esto, es como que cuando procrastino me invento unas mentiras para los demás y para mí mismo y por fuera digo, jajaja, logré evadir mi responsabilidad. Pero es mierda, uno no evade la responsabilidad, esa responsabilidad ahora queda acá atrás del cerebro carcomiéndolo a uno segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, año tras año, porque usted no lo hizo y cada vez está tomando más poder sobre su vida. ¡Oh! Uy, se nota que vengo con ganas de desfogarme emocionalmente en este capítulo, ¿sí o no? ¿Cómo entiendo ya la procrastinación? Puta, para mí, y le reitero, para mí procrastinar es un fucking veneno que sufro todos los días. Y creo que alimenta todos mis males. O sea, yo creo que la procrastinación alimenta diferentes aspectos de mi vida mal, mal. Vea, mi definición de procrastinación es ver al enemigo más grande de lo que realmente es. No sé si me entienden. Y con enemigo me refiero a todo lo que me enfrento, ¿no? Lo que, mejor dicho, vea, todo lo que yo sé que me llevaría hacia adelante, hacer ejercicio, leer, todas estas cosas, la procrastinación me hace ver estas cosas, que yo las veo como mi enemigo, porque hacer ejercicio pues cuesta, ¿no? No es, por lo menos a mí me cuesta, no es algo que, ya cuando yo entiendo que usted sí es fit, es porque ya entró en la movida, lleva un momentum, pero romper esta inercia, o sea, este estado de movimiento, que no hay movimiento, para irse a hacer ejercicio, para irse a leer, o para irse a estudiar, o para irse a trabajar, romper este estado de movimiento inerte, no sé si es una contradicción, es muy brava. Entonces, esto que debería uno ir a hacer el trabajo, ir a hacer el estudio, ir al gimnasio, ir a no sé qué, todo esto, si yo lo veo como un monstruo, pues es pequeño, pero la procrastinación me hace verlo tan grande que entre que me da miedo enfrentarme, Y me hace pensar que no, es que no me siento preparado, siento que es mucho, porque uno cree que uno tiene que enfrentar el monstruo, esa es la mierda. Acabo de tener un momento así de epifanía, así, acabo de alumbrarme mismo. Creo que es que uno cree que esos monstruos, llámese gimnasio, trabajo, estudio, lo que sea, uno tiene que enfrentarlos y uno tiene que acabar con ellos en una sola pelea. Y ese es el error. Por eso, en lo personal, por eso creo que yo procrastino. Porque yo creo que, y no, por ejemplo, voy al gimnasio y yo el primer día de gimnasio no voy 10 minutos como para ir acostumbrándome, ¿no? Y al otro día otros 10 y así, después 15. Luego, no, yo el primer día, marica, hago 2 horas, entonces al otro día no quiero volver porque mi cuerpo entero está diciéndome, Juan, nos atropelló un bus y usted no nos dijo ni mierda, ¿no? Entonces, igual, uno ve una tarea, un trabajo, y uno lo ve, y uno cree que si empieza a hacerlo, necesita terminarlo ya, y entonces uno dice, pero no tengo tiempo para terminar todo eso ya, no tengo todas las herramientas para terminar eso ya, no tengo el ánimo para terminar todo eso ya. Entonces uno cree que todo lo tiene que terminar ya, o sea, uno cree que es ya, y el hecho de creer que es ya, pues le hace a uno generar una desconfianza de uno mismo, porque uno no se siente preparado para enfrentar eso. Entonces uno dice, no, voy a dar un espacio para ver, para agarrar más herramientas o envalentonarme más o lo que sea. Y ese espacio es una mierda, es una mentira, es un pajazo mental porque no existe. Entonces usted no lo enfrenta y ese monstruo se vuelve más grande. Y se vuelve más grande en su cabeza, porque entre más distancia usted le da, más poder toma esa vaina. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa con hacer ejercicio, leer, escribir, cocinar, cosas de trabajo, o sea, inclusive esas cosas que me dan a mí de comer, procrastino, cosas que yo sé que si no hago, no como, marica, las veo tan grandes, veo esos monstruos tan grandes que me da cosa enfrentarlos. Es que, dígame si no, da tanto miedo que, bueno, realmente monstruos grandes, hay personas que no les da miedo enfrentarse, por ejemplo, Esperanza Gómez, no le tiene miedo a las cosas grandes, no, no. Si usted no sabe quién es Esperanza Gómez, vaya y búsquela y se va a llevar una muy grata sorpresa, porque es la actriz colombiana de porno más famosa. Es famosa y es conocida a nivel mundial porque tiene una frase célebre, ¿no? Cada vez que está haciendo sus videos, en el momento del clímax, la vieja siempre grita, ¡ay, jueputa, qué rico! Y usted, si usted escucha esa frase, escuche, ¡ay, jueputa, qué rico! Ahí no hay procrastinación, no. En esa frase no cabe procrastinación. Por el contrario, en esa frase llama a la acción. Jueputa, qué rico es sinónimo de dele, dele, hágale. Yo puedo con esto y poco más. Y eso se aplica para todo en la vida. De hecho, ahora hagamos un paréntesis en la procrastinación en este momento. Yo creo que jueputa, qué rico debería ser un estilo de vida. ¿No? Si han visto que hay gente que hace unos ejercicios como de vida o de crecimiento o de reto y son unos ejercicios de solamente decir sí. Entonces usted sale y alguien le dice, ¿quiere bailar? Sí. ¿Quiere hacer danza árabe? Sí. ¿Clases de yoga? Sí. ¿Quiere lo que sea? ¿Quiere robar un banco? Sí. Hágale. O sea, hay gente que hace este ejercicio del sí. De hecho, hay una película que se llama Yes Man, que es putamente buena. Vaya, véanla, con Jim Carrey. Es una película donde el man lo retan a que diga solamente sí. Y por decir sí, se abren un montón de puertas y posibilidades, aunque sea decirle sí a cosas estúpidas, pues lo llevan a usted a la acción y no a la procrastinación. Entonces decir sí, pero mi campaña es cambiar el decir sí, este ejercicio ya no va a ser decir sí, sino jueputa, qué rico, ¿sí me entiende? Entonces, por ejemplo, usted, su pareja le dice, ¿quieres desayunar? Y usted en vez de decir sí, dice jueputa, qué rico. En el trabajo usted le dice, Juan, ¿quiere liderar este proyecto? Jueputa, qué rico. Un ladrón, deme todo lo que tenga, jueputa, qué rico. De hecho, usted llega a decir eso a un ladrón y el ladrón no lo roba. El ladrón le dice, uy, no, pero ¿cómo así? Deje de ser mal pensado. Yo estaba pidiéndole al reloj. Ay, ¿cómo podría uno traducir eso? Si usted vive en otro país, ¿cómo traduce usted, jueputa, qué rico, al inglés, por ejemplo? Sería muy complicado porque no, son of a bitch, this is so good. Sí traduce bien, pero es como ya demasiado obsceno. La gente, mejor dicho, no lo traduzca porque la gente no lo va a entender. Me considero procrastinador, sí. Creo que además la procrastinación alimenta mi ansiedad y empeora todo. Porque la ansiedad me hace temer el futuro, ¿sí o no? Más o menos es el concepto que hemos entendido de la ansiedad, ¿sí o no? Lo hace uno tenerle un poco de miedo al futuro. Entonces me angustia lo que se viene. Y procrastinar hace que lo que debería hacer hoy se convierta en lo que debo hacer mañana. Y como mañana no lo hago, se vuelve más grande, entonces la ansiedad crece pensando que la procrastinación está alimentando el tamaño de lo que se viene. ¿Ah? Es que el tamaño de lo que se viene da miedo, jueputa, qué rico. Mentiras, jueputa, qué feo. Da miedo. ¿Sí o no? O sea, yo de verdad quiero, yo sé que estoy hablando solo acá, ¿sí? Y me siento como un imbécil hablando solo, pero déjenme un comentario si a usted le pasa esto. Es que para mí, por eso hice este capítulo de procrastinación, lo quería hacer yo. Y yo procrastinando de hacerlo solo, estaba intentando decirle a Pau, grabemos todo, porque estaba aplazando, porque me cuesta enfrentarme a este monstruo que es hablar conmigo mismo y aceptar estas cosas. ¡Jueputa, si me cuesta! Entonces, bueno, acá estoy intentando el cambiar la procrastinación por el jueputa, qué rico, estoy haciendo este podcast, ¿no? Porque, vean, yo por ejemplo me digo a mí mismo, yo siempre me digo, y esto es muy chistoso, yo solía ser amante del gimnasio, ya no, obviamente, ya se me nota que no voy al gimnasio, pero siempre me digo a mí mismo, así, y me lo digo, que es lo más chistoso, es que el suena en mi cabeza y todo, si yo quisiera tendría un cuerpazo, ¿no? De hecho lo he tenido, y con esa excusa me he dejado engordar y cada vez se vuelve más difícil y más de lejano el volver a ese cuerpo que quisiera yo traer, ¿no? Todos los programas le dicen a uno, reduzca de peso en 3 meses. Entonces uno se ve la barriga y dice, listo, fácil, ¿esto? ¿Son 3 meses? No, eso no es tanto. Y como no es tanto, uno dice, pues voy a cuadrar 3 meses del año para poder hacer esto. Y pasa el año y usted no acomodó nada y la barriga crece y uno sigue diciendo, ¿qué importa? Igual en 3 meses la bajo. Y uno y así pasan 30 años y después uno dice, ay, en 3 meses la bajo, y esa barriga ya está enredada con los juanetes, uno ya la está arrastrando al lado de los testículos a los 70 años. Por eso, porque uno, man, es que les pasa. Yo dejo las tareas para mañana y mañana crecen, y como crecen me dan más miedo, entonces las dejo para pasado mañana pensando que va a bajar, va a cesar un poco, y pasado mañana es más grande, entonces me da más miedo, y llega un punto en que me da tanto miedo que ya hay cosas que de verdad, no solamente es procrastinación, porque la procrastinación es, estoy aplazándolo, de hecho, cosas que, por las que he procrastinado, he llegado a no nunca hacer, o sea, ya no solamente las aplacé, sino las cancelé. ¿Ah? Procrastino con todo, inclusive yo creo que uno procrastina mucho, y díganme si esto no es cierto, uno procrastina mucho con lo que se trata del crecimiento de uno mismo, el crecimiento personal, ¿sí? Uno muchas veces no procrastina en el trabajo porque le tiene que cumplir a alguien más, no procrastina, no sé, si usted está en un equipo de algo, pues en hacer la tarea del equipo, lo que sea, porque vincula a otra gente. O sea, usted no le quiere quedar mal a los otros, pero usted se queda mal a sí mismo. La procrastinación es un veneno porque es hacia usted, marica, es hacia usted. Usted cree que el procrastinar y decirle a su jefe, no, sí, yo lo voy a hacer, y usted lo deja para mañana. Eso, claro, eso afecta a la empresa, pero eso está afectando su estrés, su ansiedad, su cantidad de trabajo. Marica, es un fucking veneno. Y como uno se le crecen tanto estos monstruos por la procrastinación, entonces termina uno teniendo unos monstruos gigantes que lo están mirando desde lejos, y uno en vez de solucionar esos monstruos gigantes está apagando incendios chiquitos, ¿no? Entonces, solucionando problemitas chiquitos, pero el problema grande sigue creciendo, marica. O sea, no sé si se están dando cuenta de el tamaño de esto. Bueno, es que yo estoy seguro, vea, yo no puedo estar solo en esto. O sea, yo estoy haciendo la reflexión y espero que usted esté escuchando esto y esté diciendo, mierda, sí, yo también. Porque si no, yo, Juan Cajiao, me sentiría muy mal de que sea solo yo el que tiene un bombillo en la casa que debió cambiar hace 2 años, que se fundió, y marica, todos, yo creo que todos tenemos un bombillo que no hemos cambiado en 2 años. Todos tenemos un control remoto que no hemos sido capaces de ir a comprarle pilas, no porque no haya plata, no por pobreza, ay no, sino porque uno procrastina y dice, ay, después igual, si la sigo frotando se vuelve a cargar y la meto a la nevera y me la froto en el pelo, eso vuelve y funciona, ¿sí o no? ¿O no? Ya el procrastinador nivel Dios es el que no sabe qué significa la palabra procrastinar y le ha dado mucha pereza buscarla. Si usted no sabe qué es procrastinar, si ya está cagado, usted ya está jodido, busque ayuda, y le da pereza buscar ayuda. Yo en la universidad, me pusieron un trabajo, y procrastiné tanto en hacerlo, que faltando como 2 semanas para entregar el trabajo, no volví a la clase. O sea, la clase era semanalmente, o sea, 2 semanas antes, yo sabía que ya venía la entrega en 2 semanas, y dejé de ir por 2 semanas a la clase, para que el man no me viera en 2 semanas. Y el día de la entrega no aparecí tampoco. No, mejor dicho, no di señales de vida. La siguiente semana después de la entrega del trabajo, tampoco aparecí. Y volví 2 semanas después de la entrega, diciéndole al man que yo había tenido un accidente. Imagínense el nivel de procrastinación para yo inventarme un accidente. Como excusa, le dije al profesor, vea, y llegué con una carta médica, además que yo mismo hice en Photoshop. O sea, me da pena, estas confesiones a mí me da pena, pero pues nada, acá estoy para eso, para abrirme. Entonces llegué yo, donde el profesor 2 semanas después, o sea, me desaparecí 2 semanas antes, no aparecí el día de la entrega y aparecí 2 semanas después de la entrega del trabajo con una carta médica diciendo que había tenido un accidente. El man me creyó y vean, tuvo tan buen corazón que el man me dio 2 semanas más para entregar el trabajo y no lo hice. Me cagué la materia, sí, perdí una materia en la universidad por imbécil. Sí, señores, sí, señor. Y mi papá está escuchando esto y va a decir, ¿qué? Sí, yo pensé que usted había pasado todo con honores. Pues no, tuve el honor de repetir un par de materias. Esta materia era de ergonomía. Puta, cómo odié esa clase. Bueno, no, mentiras, odié el profesor. Es que definitivamente hay traumas que uno vive, no necesariamente por la temática, o sea, por ejemplo, hablando de clases, uno cree que, no, es que a mí álgebra me traumatizó, no, es que a mí física me jodió la cabeza, no, es que a mí no me entraba, y yo creo que no, yo creo que es quien le entrega a uno el material. El profesor cambia totalmente la experiencia, ¿o no? Yo digo que sí. ¿Qué dice usted? Vea, otra, en el trabajo, antes de renunciar al mundo corporativo, yo trabajaba en un banco, trabajaba en Scotiabank, y el último año que trabajé allá estuve encargado de un proyecto que se llamaba Best Places to Work. O sea, yo era el encargado de recopilar toda la información de toda la empresa, de todo el banco a nivel mundial, plasmar todas las operaciones en un documento que hablara de lo genial que es esta empresa, de lo que hace por sus trabajadores, por su público, por todo, porque es tan chévere trabajar ahí, recopilar esa historia. Entonces yo tenía que contactar a los encargados de cada área, de diferentes países, de todo, para que ellos me entregaran un poquito de esa historia de por qué es tan chévere esta marca en Panamá, en Colombia, en Costa Rica, en México, en Chile, en Canadá, en el Caribe, en todo lado. Y yo simplemente tenía que agarrar esa información y ponerla en un documento. Y yo tenía, vean, yo tenía todo un año. O sea, a mí me dieron un año entero para trabajar en esto. Y no tenía nada más. Eso era lo único que yo tenía que hacer. Nada más. Era eso lo único que yo tenía que hacer. Y todo ese año, lo único que hice fue trabajar en hacer comedia. Ahí nació. De hecho, ahí nació. Si usted conoce la marca que fundamos con mi socio Stefan y con otros 3 comediantes que ya no hacen parte de la marca o que se han desvinculado y han medio regresado, se llama Mal Pensando, que es este club de comedia y la escuela de oratoria a través de la comedia o de comunicación a través de la comedia. Nació ahí durante mi trabajo en el banco. Yo nos reuníamos con estos, con mis compatriotas comediantes, y trabajábamos en el material, y yo en el banco trabajaba en la marca. Entonces yo hice el branding, la marca, la página, hice el YouTube, hice el Instagram, todo ahí nació. Yo durante un año lo único que hice fue trabajar en Malpensando, y a mí el banco me pagaba sin saber por fundar esta marca que hoy en día me da para vivir. Sí, entonces yo tenía un año para llevar a cabo este proyecto, no lo hice. Yo lo que hacía era trabajar en la comedia y escribir shows. Puta, escribí shows. Y en el fondo, y esa es la mierda de la procrastinación, usted en el fondo, o sea, usted cuando le dan el proyecto, usted calcula, uno dice, tengo un año, no está tan, o sea, yo esto no necesito un año para hacer esto. Entonces como que uno lo pone a un lado. Y en el fondo acá, como que en el cerebro, se prende un conteo regresivo, ¿no? Y entonces uno allá atrás está haciendo otras cosas, pero allá atrás hay algo que sabe que usted está aplazando esto que debería estar haciendo. Y yo en el fondo sabía, ¿no? Yo me decía, no, todavía hay tiempo y no sé qué. Cuando ya, ¿no? Faltaban 6 meses y yo decía, bueno, me quedan 6 meses, pero si trabajo duro, se saca adelante. Y seguía procrastinando, haciendo mis cosas. Luego me quedaban 3 meses y yo, bueno, pues si le meto un poquito de doble tracción al trabajo, trasnocho, ¿no? O sea, ya me quedaban 2 meses, 2 meses. Y yo decía, no, marica, pues yo en 2 meses lo logro sacar adelante, trabajo los fines de semana, trabajo en las tardes, trabajo todo el día. Puta, y por procrastinar, vean, en esa época, el estrés, la ansiedad, yo era un ogro, yo odiaba mi vida. Ahí empecé, yo decía, ah, es que el mundo corporativo es una mierda porque me tienen esclavizado y es pura mierda mía que yo mismo me vendí, me comí, me absorbí todo porque yo fui el que me dije, ah, es una mierda, cuando yo era el que tenía un año para hacer esto relajado, para hacer esto con tiempo, ¿no? ¿Y qué terminé haciendo? Haciéndolo los últimos 2 meses, entonces odié el proceso de hacer esto en 2 meses, quedó mal hecho, odié a todo el mundo, la gente me entregó todo a destiempo, tarde, pues obvio, porque yo le estaba pidiendo cosas en cuestión de días y horas a veces. Entonces yo terminé odiando este mundo, no porque el mundo fuera feo, sino porque yo me lo hice feo por la fucking procrastinación. Una mierda, por ser pendejo. O sea, se dan cuenta el nivel es muy, muy, muy bravo. Yo sé que, vean, yo haciendo la tarea para este capítulo del podcast, encontré historias de procrastinación, porque fíjense que empecé a leer y hay temas específicos en los que la gente procrastina. Entonces leí que mucha gente procrastina sobre ir al doctor. Lo hago mañana, voy en un mes, igual no debo tener nada. Y muchas veces esa procrastinación le ha costado la vida a la gente. Leí de un man que tuvo una cortadita, luego dijo, ah, no voy al doctor, voy luego, igual no es tan grave. Eso se le infectó, se le engangrenó la mano. Le tuvieron que cortar la mano. O sea, qué cagada que usted termine sin manito y todo sea porque usted procrastinó y no le dio la importancia a lo que tenía que hacer ese día, y entonces hoy usted está sin una manito. Otra historia de procrastinación que me pareció muy curiosa, esta sí es puta, vean, un señor sacó los números ganadores de la lotería y el man, la historia dice que el man, yo no lo reclamo cuando me desocupe, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, o sea, tengo afanes del día a día, pero me gané la lotería, voy a ir a hacerlo, y el man procrastinó, esperó, y luego cuando ya tuvo el tiempo, logró desocuparse, sacarle el rato para ir a reclamar sus millones de euros, porque además eran euros, cuando fue a reclamarla, ya era muy tarde porque ya habían descalificado el número porque nadie apareció en la fecha límite. O sea, ¿se imaginan uno andar por la vida diciendo, yo iba a ser millonario, yo iba a tener todo, o sea, iba a tener millones de euros, pero me quedé dormido? Pero tenía que hacer otras cosas más importantes que ser millonario. O sea, ese personaje, yo sé que nos escucha, señor, no, mentira, es que nos va, bueno, de pronto sí, porque este no es un podcast de millonarios, es un podcast del fracaso. Así que ese señor fácilmente podría ser yo. Vean, acá hay otra historia de procrastinación y este es para matar a este man. En el Vaticano, un guardia que estaba encargado de poner los seguros del Museo del Vaticano, que no sé si sabían que el Vaticano tiene uno de los museos más caros en el mundo, donde están que las coronas, que el palito, que no sé cómo se llama, del Papa, que las capas que son en piedras preciosas, oro y diamantes y demás, ¿no? Es una vaina de locos, ¿no? Ahí están toda su platica, señor creyente de la Iglesia Católica, allá está, o allá estaba, porque para allá va la historia. Entonces este man que estaba encargado de ponerle el seguro a todos los elementos dentro del museo, pues el man dijo, ah, ¿quién puta se va a robar todo esto? Estamos en el Vaticano, acá solamente viene gente creyente, es un lugar sano, ¿quién se va a robar esta mierda? O sea, un museo, ¿quién puta se va a meter acá? Y el museo tuvo un robo que superó los 20 millones de dólares, que yo creo que no es mucho, porque seguramente 20 millones de dólares vale una de las coronas nada más. Entonces, no creo que haya sido un robo muy grande, porque 20 millones de dólares para uno es un montón. Bueno, depende. Depende. Mentiras, es un montón de plata. Ya quisiera yo. De hecho, yo nunca he tenido ni siquiera $1,000,000 en mi mano, ni me lo imagino, que no sé cuánto espacio ocuparía $1,000,000. No sé si... No, o sea, yo me imagino $1,000,000 y me imagino un tanque de guerra lleno de billetes, pero estoy seguro que $1,000,000 llega y es un, así como una pañalera chiquita, llena de billetes. Y uno dice, ¿qué? Esto es $1,000,000. Las películas me han vendido mal la historia. Entonces, 20 millones de dólares, pues, aunque suena mucho, creo que no es tanto. Pero usted se imagina ser ese hijo de puta guardia de seguridad, a menos de que usted sea el guardia y se haya robado ese alfiler, porque yo creo que es un alfiler lo que se robaron. Un alfiler de 20 millones de dólares del Vaticano. Se lo robó el guardia. Vamos a cambiar la noticia. El guardia de seguridad del Vaticano se robó un alfiler de 20 millones de dólares de diamantes por procrastinar, ¿no? Entonces, ya volviendo a la realidad, enfoquémonos, por favor, gente. No me confundan. Yo sé que yo estoy solo acá, pero ustedes me confunden a veces. Entonces, volvamos al tema. El problema, que ya lo mencioné antes de procrastinar, es que se acumulan tanto las cosas que ya no quiero hacer ninguna. O sea, ya son tantas, ya son tan grandes, se vuelven problemas enormes, tan grandes que prefiero cambiar de vida. O sea, de verdad, uno ya los ve tan grandes y dice, por eso estoy en Canadá. La gente cree que yo me vine a buscar una nueva. No, yo me vine fue a esconder de todos los problemas que no quise enfrentar en Colombia, que cuando eran pequeños los hubiera podido solucionar, pero que ahora son unos gremlins transformados en mutantes gigantescos. O sea, a la gente le preguntan, Daniela, ¿tú por qué te fuiste del país? Ah, me fui a buscar un mejor futuro. No. Camilo, ¿usted por qué se fue del país? Me vine a hacer una maestría. Juan, ¿usted por qué se fue del país? Me vine a esconder de mi jefe. Del banco, me vine a esconder de mi ex y de unos niños abusivos que dizque papi, papi. ¿Sí? Sí, no, mentiras, mentiras. No, todo lo que estoy diciendo es una mentira. Yo no me vine a Canadá por eso. Okay. ¿Qué me ha causado la procrastinación? Es gracias, o sea, ha tenido efectos en mi cuerpo, en mi comportamiento, a nivel psicológico, a nivel emocional. Gracias a la procrastinación siento que, por ejemplo, hoy en día no me gusta mi cuerpo. Me siento inseguro me siento inseguro con ciertas cosas de mi cuerpo, porque la procrastinación, ¿no?, hizo que yo viera este monstruo del ejercicio tan grande que lo he ido aplazando y le he cogido fastidio, miedo, y ya lo veo tan grande de masticar que hasta como que no quiero. Y creo que es entre procrastinación y ser un pendejo. Bueno, y comer, es que comer, man, me encanta comer, puta, yo... Eso es una mierda. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, el universo, Alá, el Dios de, o Nirvana, no sé, lo que usted crea? ¿Por qué eso que nos creó no hizo que comer mal fuera, adelgazara y fuera saludable? Sería tan rico que usted fuera un nutricionista y le dijera, lo siento mucho, Juan, necesitamos subirle a las pizzas, a las hamburguesas, no sé qué vas a hacer, pero vas a tener que meterle papitas fritas al desayuno, o sea, yo sé que tú te lavas los dientes con crema dental, pero vamos a cambiar eso por una malteada, y no sé, o sea, en el día tienes que comerte mínimo para poder estar saludable y no tengas que volver al doctor, 10 galletas Oreo, ojalá con Nutella, ya sé, suena un asco, pero es que me encanta. Sería buenísimo, María, que un doctor le dijera a uno eso, ¿no? ¿Saben qué me pasa también mucho por la procrastinación? siento que me comparo mucho. No sé si esto tiene que ver con la procrastinación, pero bueno, analicémoslo. Y ustedes pueden dejar el comentario ahí. Me comparo mucho porque me veo a la gente a mi lado, a la gente alrededor mío, que yo veía detrás mío, que en esta, ya vemos que la vida es una carrera, porque mucha gente lo hace ver como una carrera, esto es una carrera, ¿no? Sus estudios son una carrera, su trabajo es una carrera, usted está haciendo carrera, entonces la vida no la vende como una carrera. Entonces, si vemos esto como una carrera, uno muchas veces veía a sus iguales que se fueron quedando atrás, ¿no? O estaban atrás de uno, y uno sacaba pecho así de paloma, diciendo, ah, están atrás mío. Así uno se echaba flores. Pues, manes, están atrás mío. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba eso. Yo sí siento que yo veía personas que yo veía atrás mío, que yo de repente estaba un poquito más, 2, 3 pasos adelante. Y de repente, poquito a poquito, ellos han ido dando sus pasitos constantes y yo por procrastinar, poquito a poquito, no solamente veo que me alcanzaron, que me adelantaron, sino que en muchos casos los veo lejos. Y al verlos lejos, veo todo el trabajo, que para ellos fue paulatino, despacito, chiquito, pasos constantes. A mí, pues yo quisiera llegar allá donde están ellos, ahora me tocaría dar un brinco imposible, porque de nuevo, no es concebible para uno que yo tenga que masticar despacito para llegar allá, sino uno cree que uno tiene que llegar allá de un solo brinco, y el brinco se ve tan imposible que uno ni siquiera se toma el trabajo de intentarlo. Cuando ni siquiera debería intentar dar el brinco, sino dar un puto pasito, chiquito, y mañana otro, y después otro, y ahí va, en su propia carrera, que no es una puta carrera. Pero, de nuevo, me exalté, perdón. Déjeme tomar agua. Es que me exalto, me apasiona esto. Entonces, veo esto tan lejos que me comparo y me recuerdo a mí mismo que yo podría estar allá, yo podría, de hecho muchas veces digo, y podría estar no solamente allá, sino mejor, podría haber logrado cosas mejores que esta persona con la que me estoy comparando, pero procrastiné, y esta mierda le pesa a uno, o sea, esta mierda, de verdad, uno, y yo me lo digo a mí mismo, yo no quiero llegar al final de mi vida y decir, puta, hubiera podido, ¿por qué no le metí $2 más de berraquera a esta vaina? ¡Puta procrastinación! ¡Puta! Entonces, sorry por este rant, yo sé que ustedes a veces se meten en este podcast esperando que se ríen, y no sé si hoy nos reímos, pero no me importa. Lo que pasa es que no me alcanza para la terapia, entonces los estoy utilizando a ustedes. Ustedes son mi terapia. Espero que yo les sirva un poquito de terapia a ustedes. Pero ¿qué hago? Porque pues todo esto se los cuento porque es un monstruo que estoy en este momento enfrentando. No lo he logrado vencer. Siento que muchas veces me vence, pero estoy dando un poquito la guerra. Un poquito no, estoy intentando dar la guerra y que este puta monstruo no me mate. Entonces, ¿qué hago yo para combatir la procrastinación? Puta, vea, primero, no importa si tengo, mejor dicho, tips. Aquí les van tips. Tips, este sería como la sección tips para no procrastinar. ¿Están listos para los tips para no procrastinar? Tip número uno es, no importa si yo tengo 1000 cosas que hacer en un día, me pongo metas. Me propongo solamente hacer 3 cosas. O sea, mi meta es hacer 3 cosas nada más. Hacer 3 cosas bien hechas en el día. Porque es mejor hacer 3 bien que 1000 mal. Y lo cool de hacer solamente 3, de verdad, propóngase hacer 3 cosas nomás en el día. ¿Ok? O sea, fuera de su rutina, fuera de sus cosas que ya hace, pero 3 tareas de esas que usted dice, hoy tengo que hacer esto, que usted se tiene que forzar a hacer. Entonces, de esas cosas que usted se tiene que forzar a hacer, no haga una lista de 1000, porque yo entiendo que todos tenemos 1000 estupideces que hacer todos los días, o bueno, no estupideces, 1000 cosas importantísimas que hacer todos los días, pero no, dele prioridad a 3, porque usted termina esas 3 y se va a sentir bien, como que ganó el día, lo logré, porque solamente mi meta eran 3, y si hago más es un bono, pero ya me siento bien. Mientras que si mi meta eran 1,000 y solo logré 3, 4, 5, pues mi ánimo cae por el piso porque no gané ni un puta día. ¿Bien? Tip número 2. Esto es para ustedes, hombres. Menos pajas, más acción. Bueno, para las mujeres también. Es que, ¿por qué lo digo? No lo digo porque yo lo haga. Van a decir, digo, puta, Juan es un pajuelo. Y sí, no, mentiras, no. Lo leí. Muy, muy chistoso porque dicen que la paja quita mucha energía que el cuerpo iba a usar para otras cosas. Entonces, al leer esto, yo dije, claro, marica, es que usted se hace la paja, pierde la energía, ya no quiere hacer las cosas, entonces las deja para después. Pero después se hace otra paja al otro día, ya no, entonces va. Entonces, usted tiene que mirarse a sí mismo y entender si usted es un procrastinador o es un pajuelo. Voy a hacer una encuesta en el podcast de ¿eres procrastinador o eres pajuelo? Tip número 3. Ah, este es en serio. Este ya es para que se lleven cosas de verdad. Pidan ayuda, marica. A mí esa vaina, yo lo he reiterado en el podcast, es de las cosas más difíciles de hacer. A mí me ha costado mucho entender el poder que hay detrás de pedir ayuda. Pero, marica, pedir ayuda, weón, es una vaina primordial, es esencial para sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino vivir. Creo que la palabra es vivir, para que usted pueda gozar su fucking vida. Entienda que usted solo no puede, marica, no puede. Aprendan a pedir una mano, así la paja no la hacen ustedes. Uy, me salió un chiste ahí, soy un genio. Mentiras, no, mentiras, perdón, estoy intentando ser serio, pero es que no, a veces no se puede. Pero aprender a pedir ayuda, vea, pedir ayuda, ayuda a alivianar cargas, ¿sí? Porque hace que otra gente se vuelva partícipe de su problema o de su actividad, la otra persona lo puede guiar, mostrar formas más efectivas para hacer lo que usted está temiendo hacer, ¿no? Hasta terminar delegando. A veces entra gente que dice, no, déjeme, yo lo ayudo, y termina usted delegando. Y también hay algo muy chévere, es que la gente, cuando alguien más le trae su perspectiva, le ayuda a usted a ver que ese monstruo que usted veía gigante y difícil de atacar o de vencer, pues no es tan grande. El poder de pedir ayuda, increíble. Siguiente tip es, póngale un límite a las redes sociales. Lo digo porque a mí me pasa. Yo conscientemente todos los días estoy intentando. Hay veces que, marica, entro a Instagram y ahora sí lo acepto, caí en este fucking mal de TikTok. Marica, entrar a TikTok es el demonio. Uno entra a TikTok y no sale. De hecho, yo no sé si esto lo estoy grabando en TikTok. No sé si ahora vivo en TikTok. No sé si ustedes, si todo esto es una realidad aumentada que ahora está en TikTok. Es impresionante. Entonces, lo que hago es conscientemente me pongo un tiempo límite al día de cuánto debería. No es que lo logre, pero intento ponerme un tiempo límite y ponerme un propósito. Voy a entrar a redes sociales porque tengo que postear sobre el podcast o tengo que no sé qué, pero no permitirme caer en ese hueco oscuro esa espiral donde uno se va de video en video en video en video. Uno empieza viendo videos que le interesan a uno, ¿no? Quiero ver videos de arte, quiero ver videos de deportes, de cosas extremas, cosas cool, y termino, marica, se los juro, yo he terminado viendo videos de maquillaje, de cómo una persona en Afganistán termina transformando su rostro en una bella muñeca Barbie a través de un nuevo estilo de maquillaje. Y bueno, yo digo, ni me gusta el maquillaje, ni me gusta la Barbie, ni no sé por qué putas estoy acá, pero no puedo dejar de ver esto. Entonces, póngale límites a esa vaina. De verdad, creo que eso ayuda así a un poquito. No solamente a no caer en esa adicción, porque yo siento que es una adicción en las redes sociales, sino también creo que tiene cosas como que se compara uno mucho, eso alimenta la ansiedad. Entonces creo que ayuda, inténtelo. Igual como yo lo intento. No lo he logrado, pero lo intento. Otra cosa que les quiero, esto me pareció genial. Vea, en Japón hay un método que se llama el Kaizen. El método Kaizen es la regla del minuto. ¿Qué significa esto del minuto? Que usted ve ese monstruo que tiene que hacer. Usted tiene una tarea que tiene que hacer. Usted tiene un trabajo que tiene que hacer. Entonces, la regla del minuto es cuando usted no quiere hacer algo, cuando a usted le cuesta hacer algo, haga solamente un minuto en ese día. Creo que entendí la regla, si no, la estoy cagando y estoy haciendo solamente un minuto. Pero como lo entendí, porque, de nuevo, esto me lo traen los Minions, ¿no? si estoy hablando desde la ignorancia, no soy yo, son mis asistentes. Pero la idea es que usted haga una tarea que a usted no le gusta hacer, que a usted le cuesta hacer, no la intente hacer toda de una sola sentada, sino haga un minuto. Y al otro día haga otro minuto, y al otro día haga otro minuto, y al otro día haga otro minuto. Y llega un momento en que usted le va perdiendo el miedo, le va agarrando confianza, y ya se va permitiendo hacer más tiempo, hasta que ya siente la seguridad y tiene las herramientas de llevar a cabo la tarea ya con ese momentum que agarró. Y creo que ese concepto se ata a otro concepto que también leí, que se llama en inglés el compound effect, que es en español el efecto compuesto, que lo que habla es que cuando usted quiere hacer grandes cambios o generar grandes cosas, su cuerpo va a rechazar cualquier cambio que usted haga abruptamente. Entonces, si usted quiere empezar a leer y dice, hoy voy a empezar a leer, y empieza a leer y lee 4 horas, pues marica, su cuerpo no está acostumbrado a leer 4 horas, usted le metió 4 horas de lectura y mañana su cuerpo está pensando, puta, ahora tengo que sacar 4 horas de lectura otra vez, qué pereza. Entonces usted tiene que, la idea es que usted, que la tarea sea tan chiquita o el tiempo que usted le dedica sea tan chiquito, que no dé miedo, que no interrumpa, que no cueste mucho sacarle tiempo para hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo lo he hecho con la lectura, lo he hecho. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta leer, o no me gustaba, le he ido agarrando el gusto. Entonces, ¿qué hago? Yo leo 15 minutos al día. 15 minutos no cambian mi día si se los resto. Entonces, si tuviera que leer 2 horas al día, digo, joder, puta, me toca sacarle 2 horas a esto. Pues no, tendría que mover muchas cosas, pero 15 minutos. Entonces, 15 minutos hoy, 15 minutos mañana, 15. Y lo que se trata del efecto compuesto es que cuando usted menos se da cuenta, puta, terminó el libro. Y ese libro puede ser una analogía de la vida. Quiero montar un negocio. Ah, lo voy a montar y uno quiere hacer todo ya. Voy a montar la empresa, voy a registrar el nombre, voy a sacar el branding, voy a sacar el proyecto, voy a no sé qué, voy a crear los contactos, voy a traer a mis clientes, voy a no sé qué. Y se vuelve una mierda tan grande que su cuerpo dice, así abrumado, dice, ni cagando voy a lograr sacar adelante esto. Entonces, no, la idea es que usted dé pasos tan chiquitos que son imperceptibles, pero que a largo plazo se acumulan. ¡Oh! Esa mierda es divina, weón, divina. Es una vaina que cambia la vida. Y la última, que me encanta, que esta vaina, tatúensela en el cerebro. Esto cambia mucho, muchas cosas en su vida. Yo intento, de nuevo, todas estas son cosas que no necesariamente yo logro, pero intento. Esta es una frase que yo la aprendí en inglés, que es just show up. Just show up. ¿Qué significa eso? Que usted solamente debe aparecerse allá, debe llegar. ¿Y a qué se...? O sea, creo que la traducción está mal y si alguien se la sabe mejor, pues la dejará en algún comentario. Pero ¿de qué se trata esto de just show up? De que usted le da pereza ir al gimnasio. Pero just show up lo que significa es solo vaya. Así lo haga bien, lo haga mal. Así dure 1 hora, o dure 15 minutos, o dure 2 horas, no importa. Que la tarea no sea el gimnasio, sino ir al gimnasio. Porque una vez usted ya está allá, lo va a hacer. Y usted va a intentar hacerlo de una manera que se lo goza. ¿Sí? A mí me pasa, por ejemplo, con muchas cosas sociales. No sé por qué le he agarrado fobia a socializar. Creo que fue después de la pandemia. Entonces, mis amigos, no, hagamos plan. Y yo le digo sí a todo. Y cuando llega el momento, digo... Oh, ya no quiero hacer nada, me da mucha pereza, no quiero, y me saco excusas y me invento mierdas, pero por dentro me digo, puta, just show up, solo vaya, ¿sí? Porque siempre digo, no, me voy a terminar tomando y me voy a emborrachar, o voy a hacer esto, no sé qué, y me voy a demorar mucho, no se invente historias, vaya, porque ya cuando está allá, pues ya está allá, ya se lo va a gozar, ya lo va a hacer. Entonces, Just Show Up es un concepto increíble, increíble. No, es que yo quisiera aprender a cocinar, no, es que yo quisiera aprender ballet, pero es que tengo que sacarle tiempo, qué pereza, tengo que no sé qué. Puta, con excusas y con miedo, pero vaya, vaya, párese allá. Así al final no lo haga, así al final lo haga con aburrimiento, así al final lo haga por 15 minutos. Vaya, porque ya cuando está allá, su cuerpo está allá. Entonces va a atender a la acción. Díganme si no está profundo este hijo puta podcast de hoy. ¿Ah? Está muy bueno, gente. Pero bueno, así los quiero dejar el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este desfogue. Hoy fue un desfogue emocional, hoy fue un desfogue de vida, psicológico, yo con yo, pero ahora lo comparto con ustedes desde la procrastinación, porque les digo, yo tuve la idea de hacer este capítulo, pero lo aplacé y aplacé y aplacé y aplacé, y hoy dije, puta, me voy a sentar y ya, Just Show Up, lo que acabo de decir, me voy a sentar y voy a poner a grabar y ya. Yo había escrito un par de cosas y con ese par de cosas voy a ver qué putas pasa, pero voy a dejar de mirar a este monstruo como un monstruo gigante y ya. Así que vean, puta, ya se acabó el podcast y yo estoy mirando a este monstruo que aplacé y decía, es que hacer un podcast solo, es que hablar solo frente a la cámara, es que qué miedo, es que qué va a pensar la gente, es que van a decir que es un imbécil, es que será que lo que digo si tiene valor. Todas estas estupideces que hacen que el monstruo sea grande, las acabo de derrotar, gente. O sea, ustedes están escuchando un podcast de fracasos, pero hoy triunfé, hueputas. Así que gracias por quedarse. Una vez más les recuerdo, oiga, esto es gratis, ya se acabó el podcast, le gustó, o sea, de verdad, en este momento se los voy a pedir así de corazón, si le gustó esto que acabo de hacer, de abrirles mi corazón, marica, les acabo de abrir mi corazón, weón, mi vida, mis dolores, esta vaina que me carcome de la procrastinación. Entonces usted, en este instante, tómele un screenshot a donde lo esté viendo, donde lo esté escuchando, compártalo en sus redes, etiquéteme, ponga ahí qué buen podcast, marica, tienen que escuchar Conversaciones Clandestinas, Juan Callao, lo que usted quiera. Déjese un mensajito, marica, si dejan un mensajito los voy a amar, porque de verdad ayuda muchísimo en el algoritmo que no nos quiere, el algoritmo solamente quiere que mostremos tetas y culos, pero no tengo ni tetas y culos, sí que, de hecho creo que tengo más tetas que culo. Entonces sus likes, sus comentarios, que nos califiquen bien en Spotify, esa mierda ayuda un montón. Y si quieren ir a verme en un show, ya voy a empezar a hacer giras por Canadá, estoy haciendo constantemente giras, pero prontamente ya estaré otra vez retomando Colombia, México, tal, las diferentes países, ciudades. Entonces puedes seguirme en redes sociales como @_Cajiao, o sea, @Juan_Cajiao, y ahí pueden ver lo que hago, las estupideces y las cosas chéveres que hago, lo que comparto, los eventos que hacemos. También voy a poner mi especial de comedia que se llama Sexo y Otros Males, para que usted lo pueda comprar muy barato y lo pueda ver desde la comodidad de su casa. No tiene que procrastinar, decir, es que me aparece ir hasta un show, es que está en otra ciudad, es que Juan vive en otro país. No, más fácil se la pongo y es que lo puede comprar y lo puede ver. Entonces prontamente va a salir, mejor dicho, todo eso lo puede encontrar en Juan Cajiao Instagram. Y pues nada, también tengo talleres de comedia, de oratoria a través de la comedia, comunicación para usted, para su empresa. Entonces nada, escríbame lo que se le ocurra. Y bueno, muchas gracias por quedarse hasta acá. Esto fue una conversación clandestina más. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.